Bueno, llegó el momento, vamos a hablar de la Federación Uruguaya de la Salud, que como les contaba, realizó el jueves pasado un paro parcial con una concentración que tuvo marcha y acto, también con una oratoria a cargo del secretario general Jorge Bermúdez, con quien estuvimos conversando, y esto es lo que nos comentaba.
Bueno, la Federación Uruguaya de la Salud está luchando por la conquista de un nuevo convenio colectivo. El convenio que tenemos venció el 30 de junio y por lo tanto hay que lograr un nuevo convenio colectivo. En eso estamos negociando con el Poder Ejecutivo y con las instituciones en el marco del Consejo de Salarios. Y ese convenio colectivo contiene, en el caso de FUS, planteos en materia salarial. El objetivo es, en este momento de avance en la inflación, de aumento de la ocupación, el planteo es que el salario, lo que va a poner la salud privada, no pierda frente a la inflación, es decir, que haya mantenimiento del salario real. Y en ese marco, el planteo de el sostenimiento también de los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque en un escenario de desocupación abierta en el Uruguay, hoy tenemos 200.000 uruguayos en seguro de paro, que vencen ahora, y por lo tanto hay que ver qué pasa, si vuelven o no vuelven, es decir, si vuelven a trabajar o quedan desempleados. Y además 100.000 ya trabajadores desocupados. Ese escenario claramente tiene incidencias en el sector de la salud privada, ya que la cobertura asistencial del sector, en el sector privado, es a través del aporte que hacen los uruguayos al Fondo Nacional de Salud, de acuerdo a si son casados, si son solteros, si tienen familias a cargo, etcétera. Claro. Por lo tanto, la pérdida de puestos de trabajo tiene una correlación directa con el sostenimiento de las fuentes laborales en el caso de trabajar en salud privada. Claramente, si allí hay situaciones donde se puede producir cierre de instituciones de salud, como pasó cuando la crisis del 2002, y como hoy hay claras situaciones de dificultades en el funcionamiento de la misma. Pero además que tiene un segundo componente, es el tema de cómo afecta esto al mantenimiento de combate a la pandemia COVID-19.
Claro, de eso te quería preguntar, ¿cómo están viendo ustedes la gestión sanitaria en general y cómo ven los próximos meses?
La gestión sanitaria en general, se han tomado medidas acertadas en estos tiempos, producto también de condiciones generales que posibilitan la toma de esas medidas. Por ejemplo, en el Uruguay hay un Sistema Nacional Integrado de Salud que se conformó en noviembre del 2007, que ha pasado por distintas etapas, pero que es un diferencial muy claro a favor del combate contra el COVID, comparado con lo que es buena parte de la región, incluso del mundo, ¿verdad? Es decir, el Sistema Nacional de Salud, que ensambla el sector público y el privado, ha sido una principal barrera de contención, más allá que, está claro que al gobierno no le interesa decirlo, porque quien no está en el gobierno, los sectores políticos que están en el gobierno votaron en contra de la creación del Sistema Nacional de Salud. Claro. Por lo tanto, esta fue una oposición, hicieron una sola propuesta para que no avanzara. Pero bueno, la realidad es que el Sistema Nacional Integrado de Salud ha sido un diferencial que ha permitido enfrentarlo, al igual que el compromiso permanente de los trabajadores de la salud con el combate a la pandemia, la orientación de los sindicatos de la salud, tanto médicos como no médicos, públicos como privados, en ese compromiso del combate a la pandemia, el acceso al agua potable, la buena conectividad que tiene Uruguay y una baja densidad demográfica, ¿no? No podemos comparar lo que es la densidad demográfica de Buenos, lo que es el conurbano bonaerense o lo que es San Pablo, que es Ciudad de México, con Montevideo y zonas metropolitanas, no tiene nada que ver. Por lo tanto, también esas situaciones son las que han posibilitado que el combate a la pandemia pudo ver, avanzó, y repito, con decisiones correctas por parte de las autoridades sanitarias y gubernamentales, sobre todo en los primeros días de la pandemia. Así que bueno, en ese escenario estamos hoy, pero está claro que aquí la pandemia continúa, no hay vacuna, por más que se quiera, no hay vacuna, y por lo tanto la caída del sector privado en medio de la pandemia sería un golpe brutal. Estamos hablando de un sector que atiende la cobertura extensión de 1,5 millones de uruguayos. Imaginémonos 1,5 millones de uruguayos yendo al sector público, que lo atiende exclusivamente el sector público. Bueno, no hay ni recursos humanos ni materiales para hacer frente a esa situación. Por lo tanto, es indispensable el mantenimiento del sector privado. Lo cual no significa sostener los negocios multimillonarios de algunos que lucran con la salud de la gente y consideran la salud como un sector más de acumulación de capital y no como un derecho humano de la gente, ¿no? Pero esa es una discusión posterior que también le hemos dado con el Frente Amplio, y al cual nosotros hemos sido críticos porque el Frente Amplio avanzó poco en cuanto a profundizar la reforma. Y profundizar la reforma significa pisar los callos de los sectores poderosos, que son los que, yo te digo, hacen negocios millonarios con la salud de la gente. Así que bueno, esa es una discusión que queda luego, pero hoy hay que apuntalar un sector que, repito, que de caerse, además de generar pérdida de puestos de trabajo, de generar conflictividad, va a generar colapso sanitario en el país. Así que en ese marco está así de difícil, está planteada la negociación del convenio colectivo de la salud privada.
Bien, te consulto hace unos días cuando, justamente el jueves, cuando dábamos, consignábamos la noticia de la movilización y eso, algunas personas, oyentes preguntaban cuál es la situación con respecto, que llamaban la atención de que había, se había mandado trabajadores a seguro de paro, pero que al mismo tiempo, en el caso de las mutualistas, por ejemplo, habían suspendido la atención de la mayoría de las especialidades y la atención en general. Entonces no quedaba claro si la pandemia les estaba haciendo gastar más dinero a esas empresas o, por el contrario, habían salido beneficiadas. Es como, por lo menos desde los usuarios, es algo que queda como en la duda. ¿Ustedes lo llegan a palpar? ¿Tiene sentido que una mutualista mande gente a seguro de paro en este contexto?
Para nosotros no. Recordemos que entre abril y mayo se enviaron 980 trabajadores a seguro de paro, que luego volvieron a retomarse, porque la FUR salió públicamente a denunciarlo, incluso el propio presidente de la República tuvo que referencia a ello en una conferencia de prensa. Ahora, ahora por ejemplo, tenemos 400 trabajadores en seguro de paro en el Estado. Evidentemente que no es una situación que favorezca el combate a la pandemia. Por eso nuestro planteo. Ahora, el problema sigue siendo ese, ¿no? Sigue siendo el papel que juega el Estado en el control de un sector que además mueve, por ejemplo, la salud privada, 2,000 millones de dólares, con y esos dineros son dineros públicos que portan los uruguayos a través del Fondo Nacional de Salud. Lo que a uno a veces le llama la atención es cómo hay gente que se preocupa tanto, pero se le preocupa cuando el agua la tiene el cuello, ¿no? Porque estos planteos y esta denuncia de la FUS, repito, la FUS empujó la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud en el año 2003. Todavía la base del presidente de la República, el Uruguay estaba en crisis, y luego el Frente Amplio la tomó como idea, la hizo suya en parte del programa, y luego se aprobó en el año 2007 en el Parlamento. Y de 2007 hasta acá venimos discutiendo todos los días de este tema. Nos preocupa a nosotros que y sin embargo hay asociaciones de usuarios que pelean ahora su partido por este tipo de cosas. Ahora nos preocupa que la mayoría de la población, e incluso la mayoría del movimiento sindical, ve el problema de la salud como un problema ajeno, lejos, ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos un cliché que habla de aquello, la clase obrera, el overol, los principales centros de concentración hoy de trabajo es una salud privada. Tú te parás en la Cruz del Papa, esa cruz que Sanguinetti se le ocurrió poner en su primer gobierno, y en 20, 40 cuadras alrededor de la Cruz del Papa, y tenés más o menos 7 centros de salud. Tenés capaz que allí está juntando arriba de 80.000 trabajadores. Estamos hablando de eso, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ese es un problema también que el momento de que en algún momento tiene que abordar. ¿Cuáles son los principales centros de concentración? ¿De dónde están y cuáles son los principales temas que abordan? Repito, este es uno, ¿no? O sea que está bien ahora la preocupación medio de la pandemia. Pero si no hubiéramos sostenido el sistema nacional de salud, no hubiéramos empujado para que avance a lo largo de estos años, hoy estaríamos en una situación muy mala. Miremos Brasil con un sistema privado que ha pisado al público. Miremos Estados Unidos, que son seguros privados. El que no tiene un seguro privado se va a tener un sector privado, prácticamente no tiene nada. Es decir, donde avanzaron las concepciones liberales, el combate a la pandemia fue muy duro llevar adelante. Así que Perú, Ecuador, Colombia, por lo tanto, yo creo que hay que ponernos a pensar en ese sentido cuál es el papel que vamos a tomar cuando pase esta pandemia. Ahora, lo que hay que hacer es primero enfrentar la pandemia, ¿no? Y por lo tanto, cuando la Federación Uruguaya de la Salud sostiene que justamente hay que sostener el sector privado, es con el objetivo de poder enfrentar la pandemia, pero con un papel del Estado mucho más profundo en cuanto al control y la regulación de los dineros públicos que manejan algunos empresarios de la salud que juegan a ser Nelson Rockefeller, pero con plata ajena, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco está dado la complejidad de la situación.
Bien. Bueno, Jorge, para ir redondeando, te pregunto qué va a haber este miércoles, qué instancia tienen.
A las 15 horas nos va a recibir el ministro de Salud Pública, el ministro de Trabajo y el subsecretario en el marco de las negociaciones por el nuevo convenio colectivo. Eso también es parte de la lucha, de la movilización multitudinaria del